Puntualmente estamos dando inicio a un podcast más de Biblia bajo la lupa. Ya lo tengo en cabina de radio de vuelta al doctor Rainer. ¿Cómo le va, doctor? Gusto saludarlo.
Bienvenido. Gusto, Eliseo. Y una gran alegría poder estar de vuelta. Uh-huh. Las últimas semanas mandé a algunos de mis colegas que tenían buenos temas preparados y pensé, bueno, ¿por qué no mandar a la gente que sabe ciertas cosas?
Sí, sí. Muy bueno el aporte del doctor Delmer, que nos estuvo acompañando en los últimos dos martes. Y bueno, hoy te tenemos de vuelta a vos para el desarrollo de un tema sumamente interesante. ¿Quién no sufre o quién no sufrió en algún momento? Y solemos escuchar esa pregunta clásica: ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Está Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué Dios permite sufrir a sus hijos, a sus siervos? ¿Verdad? Es recurrente preguntas como esas.
Es una pregunta muy recurrente, pero antes que entre en el tema, quisiera hacer una breve promoción para el CEMTA. Es decir, tenemos nuestra Escuela de Teología Online, los cursos online, y vamos a comenzar ahora en mayo, el 12 de mayo, martes 12 de mayo, con un curso en evangelismo.
Ah, bueno.
5 unidades, siempre de las 19 hasta las 20:30, una hora y media.
19 a 20:30.
20:30, una hora y media.
Ok.
5 martes de seguido.
Sí.
Si quieren tener más informaciones, obviamente ustedes pueden contactarse con el CEMTA buscando las informaciones en las redes. La importancia del evangelismo: tenemos figuras muy representativas del plano local, como el gran evangelista Walter Neufeld, de Jesús Responde, también una persona, no sé si le conoces, a Gallo, de la iglesia MQB.
Guillermo Gallo.
Sí. Guillermo Gallo, sí. Conocido como El Gallo.
Sí, lo conozco.
Y estas personas nos pueden servir en aprender el evangelismo. Entonces, toda la gente interesada puede contactarse con el CEMTA y ver la posibilidad de participar en este curso online.
Bien.
Cada martes a partir del 12 de mayo a la noche, 19 a 20:30.
¿Cómo facilita esto de online? Porque a veces la persona no puede ir hasta allá o no puede ir y cruzar toda la ciudad por una cuestión de actividad,
claro,
de tiempo.
Claro.
Sin embargo, quiere estudiar.
Quiere y acá tenemos la oportunidad. Estamos también con otros cursos asincrónicos. Un curso acerca de conocer la Biblia y otro curso acerca del Antiguo Testamento, que son asincrónicos.
Okay.
Es decir, esto ya está pregrabado y vos, digamos, compras el paquete y lo miras en tu tiempo. Este curso de evangelismo es sincrónico, es decir, tenés que conectarte cada martes por cierto tiempo.
¿Cuándo van a habilitar un curso de hebreo, griego, online? Mira que me interesa. ¿Se puede?
Lo tuvimos en el pasado.
Sí.
Y vos sabés, tuvimos, no sé, hace 2 años un curso de griego, si no mal me recuerdo, y 120 personas se inscribieron.
Mira.
Fue una cosa, a nosotros todos nos sorprendió, porque había un grupo de personas que nos pidió un curso, creo que fue de griego. Y bueno, vamos a habilitar, si nos piden, y también lo abrimos al público, 120 personas, algo así, se inscribieron.
Wow, qué interesante.
Mira, fue muy interesante esto.
Avíseme cuando se vuelve a habilitar, avíseme que estoy interesado. Solo que le tengo un poquito de miedo al doctor Delmer como profesor, pero ahí vamos.
Ya hay otros, ya hay otros. Está el profe Dani Rodríguez, que en el pasado de repente también estuvo acá.
Dani, sí.
Él es quizá un poco más amigable.
No, está bien. Bueno, 10:04, luego de conocer estas informaciones muy importantes de la oportunidad que hoy por hoy el CEMTA está brindando para que usted siga sus estudios o inicie sus estudios teológicos, pues entonces vayamos a nuestro tema. ¿Está Dios en el sufrimiento? ¿Dios forma parte del sufrimiento? ¿Está allí acompañándonos? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento?
Esta pregunta, estamos cansados todavía. Esta persona que pregunta, quizás fue ahí. Bueno, esta pregunta es muy existencial para mí personalmente, porque como vos, Eliseo, bien sabés, y como ya varias veces comenté también acá en la radio, yo tuve que pasar por 2 tratamientos oncológicos. Dos veces me tocó vivir o escuchar la palabra cáncer como mi diagnóstico. Entonces, hace 3 años y medio también mi papá falleció. Entonces, fueron golpes bastante duros en mi vida. Y siempre me suelo topar con esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando me va mal? Cuando hay sufrimiento. Yo creo que un muy buen libro para analizar esto es el libro de Job. Entonces quisiera hablar hoy acerca del sufrimiento a partir del libro de Job. Cuando ustedes buscan el libro de Job, es un libro, y lo encuentran en el Antiguo Testamento como parte de esa literatura de la sabiduría, es un libro muy, muy amplio, de 42 capítulos. Pero básicamente hay una idea muy simple detrás de este libro. Entonces, si entienden esta idea, van a entender todo el libro.
Ok.
La pregunta es la siguiente. La pregunta que el libro de Job trata es la siguiente. ¿Quién tiene la sabiduría para interpretar el sufrimiento? Es decir, si algo me pasa, algo malo, una enfermedad, la muerte de un ser cercano, ¿quién puede discernir la causa? ¿Quién puede discernir la razón de mi sufrimiento? ¿Quién tiene la sabiduría suficiente? Esa es la pregunta que analiza el libro de Job. Y con eso nosotros podemos aprender también cómo Dios está presente, o quizás no presente, en el sufrimiento. Entonces, para analizar esta pregunta, te pido que tengas tu Biblia ya en Job capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hacer hoy un resumen brutal del libro de Job, porque son, aunque parezca muy extenso el libro en sí mismo, en realidad se sostiene en ciertas ideas, argumentaciones bastante simples que todos nosotros podemos entender sin haber estudiado teología.
Okay.
Quisiera que leas el primer versículo del primer capítulo.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal.
Bastante simple. Job, un hombre íntegro, recto. Y Dios mismo después confirma eso. Dios repite estas palabras cuando habla después, cuando seguimos leyendo los primeros dos capítulos, habla con Satanás y esas mismas palabras repite Dios, salen de su boca. Entonces, no es solamente que alguien dijo acerca de Job.
Okay.
Dios mismo afirma que Job es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no conozco otra persona de la Biblia, al menos que sea Jesús, donde Dios diga algo similar acerca de esa persona. Es decir, cinco felicitado el tipo.
Cierto.
Y fíjense, y Dios le bendice. Es decir, bendice que él es tan fiel. Le hace prosperar a Job. Quiero que leas el versículo 2.
Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, ¿hasta ahí no?
Es decir, muchos hijos.
Sí.
10 hijos. De bendición. En el Antiguo Testamento. Y 7 y 10 también son números perfectos.
Ah, muy bien.
Que hablan de la plenitud. Y ahora el versículo 3 también.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
El tipo era un súper rico, diríamos hoy. El Elon Musk de aquel tiempo.
Del tiempo,
sí. El Bill Gates de aquel tiempo. Realmente era una de las personas más ricas que existían en esa región, en el oriente de aquel tiempo.
Muy bien.
Entonces, tanto le bendijo Dios a Job. Y después nos da una explicación, nos da un ejemplo de la rectitud de Job. Quisiera que leas los versículos 4 a 5.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, para que bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días.
Fíjate, ahora nos da un ejemplo de su rectitud, del temor de Dios que tiene Job. Es decir, sus hijos celebran. Son los hijos de papi, tienen mucha plata, celebran.
Sí.
Y tan temeroso es Job que después de cada celebración que sus hijos tienen, se levanta muy de temprano y ofrece 10 sacrificios por cada uno de ellos. En el caso de que hayan pecado, ni escuchó si hubo pecado. Tan recto, tan temeroso de Dios es nuestro Job. Entonces, así le presenta. Entonces, la primera idea que tenemos que entender es que Job es recto, cree en Dios, íntegro, y Dios le bendice. Entonces, el favor de Dios y la fe de Dios están entremezclados. Dios le hace prosperar a Job y Job cree en Dios.
Okay.
Y ahora tenemos que entender una información cultural muy importante de aquel tiempo. Las personas del tiempo de Job pensaban que la relación con Dios o los dioses era como un contrato. O sea, cada parte tenía que cumplir sus obligaciones. O sea, ¿qué querían los dioses o qué quería Dios? Los dioses querían que se les rinda culto.
Ajá.
¿Pero qué es lo que era la obligación de los dioses hacia las personas que les rendían culto? Que les prosperen. Entonces, te voy a prosperar,
pero
rendime culto.
Okay.
Alábame. Trae un sacrificio, algo al templo. Entonces, es como una relación mutua de contrato. Y si alguien quiebra, una de las dos partes quiebra el contrato.
Y se quiebra todo.
Entonces, yo tampoco estoy obligado a obedecer a este Dios, a rendirle culto, a honrarle. O si yo dejo de honrarle, el Dios tampoco está obligado a bendecirme, a prosperarme, a protegerme.
Muy bien.
Entonces, esa es la idea. Entonces, tuvimos acá ahora estos seis versículos y ahora tenemos que imaginarnos, digamos, la cámara, posición de cámara puesta en la tierra sobre Job y su vida. Ahora la cámara da un giro y apunta al cielo y vemos una escena celestial. Porque, ¿qué pasa a partir del versículo 6? En un día, Dios está, digamos, en su trono celestial y vienen los hijos de Dios que son los ángeles. Y hay una reunión en el cielo. Entre estos hijos de Dios hay una persona problemática. Un pequeño problemita. Un lunarcito en la mano de Dios. Digámoslo así. Este ángel se llama Satanás.
Sí.
Entonces, Dios le mira y le habla. ¿Viste a mi siervo Job? Sí. Qué recto, qué temeroso es. ¿Y sabes lo que dice Satanás? Quiero que leas el versículo 9 hasta el 11. 9 hasta el 11.
Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
¿Qué le está diciendo entonces Satanás a Dios? Esa teología del contrato. Job no está interesado en vos, oh Señor de los cielos, porque realmente te quiere honrar por quien sos.
Ya, él lo que quiere es prosperidad.
Claro, él se beneficia de vos. A ver un poco, vamos a ver bien Dios, ¿cómo va a ser el asunto cuando vos le quites un poco la cerca que le protegió? Extendena un poco tu mano y vamos a ver cómo reacciona. Te va a maldecir en tu cara, Dios.
¿Qué desafío le hace,
Ok, dice Dios. Bueno, entonces vamos a quitarle todo a ver dónde está la fe de Job. Imagínate.
Sí.
Bueno, ¿quién? Hay muchas preguntas que podemos responder acá. Voy a enfocarme nomás en Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás acá es don nadie. Tipo, él habla únicamente cuando Dios le habla. Es decir, tiene que callarse. Tipo, parece que casi da la impresión que Dios mira, ¿quién más está? Ahí está Satanás. Hoy le voy a hablar. No tengo que hablarle, pero hoy le voy a hablar. Y le habla, y ahí responde.
¿De dónde venís? Le dice primero.
Claro. Tipo, pero Satanás recién puede hablar cuando Dios primero le habla. Y cuando Satanás le toca a Job, porque Dios le permite tocarle a Job, fíjate en el versículo 12, si lo podés leer.
12, muy bien. Sí. Estoy acá. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. No, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Fíjate lo que pasa acá. Dios le pone límites hasta donde Satanás puede dañar. Y Satanás tiene que quedarse en estos límites. Si nosotros muchas veces tenemos esta imagen de Satanás como el gran enemigo de Dios, casi como un Dios pequeño ya, un poco menos poderoso que Dios. No, Satanás es una mugre que Dios en cualquier momento puede limpiar con ayudín. No, es nada. Tenemos la impresión de que Satanás es el enemigo de Dios. No, acá es enemigo, no de Dios, de Job, del hombre. Porque le acusa a Job frente a Dios.
Claro. No es contrario para Dios.
No. Es tipo una figura de ajedrez, si Dios quiere, le chuta.
Wow, qué Dios el que tenemos. Síganos.
Entonces, tenemos que entender eso. Pero ahora comienza el sufrimiento de Job. Él pierde todo en un día. Y ahí está toda la historia. Léanlo en sus Biblias en casa.
Tarea para la gente.
Tarea para la gente. Yo soy docente. Palabra favorita del docente. Tarea. Muy bien. Y con eso termina, básicamente. Dios, Job, pobre, sin hijos, sin nada. Ahí comienza el capítulo 2. Se repite la escena en el cielo. Satanás nuevamente viene y dijo, ¿viste mi siervo temeroso? Y bueno, dice Satanás, no te maldijo, pero todavía no le tocaste a él personalmente su salud. Ah, dice Dios, vamos a ver un poco. Puedes tocar su salud, solamente no le quites la vida. Y ahí Job se enferma gravemente. Es decir, el tipo perdió todo. Fíjate en el versículo
2.9. Voy allá. 2.9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿El 10 quiere que lea?
No. Fíjate, ¿qué teología está declarando la mujer de Job? La teología de Satanás. Porque eso es lo que Satanás pensaba. Si Job pierde todo, en la cara le va a maldecir a Dios. Porque fíjense, ahí tenemos que recordarnos que la gente se imaginaba esto como una especie de contrato.
Claro, claro.
Dios no cumplió su parte del contrato. Ahora tenés que maldecirle.
Si esto se tratase de la esposa de Job, Satanás hubiera tenido razón.
Sí. Sí. Y eso es el tema acá. Y hasta le entiendo a esa mujer. Mira, ella perdió también 10 hijos. Vamos a hacer... ¿Qué mamá no hubiera llorado? Le entiendo emocionalmente.
Sí.
Y esto ya nos deja con una primera lección acerca del sufrimiento. ¿Por qué nosotros tenemos fe y le estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué damos, por ejemplo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Por qué nos vamos al culto los domingos? ¿Por qué tenemos un servicio, qué sé yo, en la iglesia, ujier, lo que fuera, o pastor? ¿Es para que recibamos cosas de Dios? Entonces, si ese es nuestro propósito, tenemos la teología de Satanás. Eso es lo que Satanás piensa.
Sí.
O estamos en esto. Yo, Rainer Siemens, estoy en esto. Porque Dios se merece toda la gloria, toda la honra, todo el servicio. Incluso si Él en su soberanía decide que yo me enferme de cáncer.
Wow. Esa es la postura correcta.
Entonces, incluso en medio de la enfermedad, ¿por qué soy creyente? Y muchos de nosotros, bueno, nos convertimos en creyentes porque Dios sanó mi familia, me sanó del alcoholismo, de las drogas. Como matrimonio recuperamos. Está bien, aplaudo, tiene que ser así. Pero muchas veces son razones egoístas. Dios me sana y yo estoy en el medio. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ay no.
¿Y si no te sana? Si no te sana aquí.
¿Y qué pasa si no te sana después de que le haya servido por 20 años o 30 años? ¿O qué pasa si pones tus diezmos y tu ofrenda y no te sana? Este es el primer gran desafío que Job nos lanza. Y veo que ya son las 10 y 20 y todavía estamos en los primeros 20, en los primeros dos capítulos.
Qué rápido, pero si usted quiere tomarse otro martes para seguir
podemos
con el tema.
Podemos quizás tomarnos otro martes. Entonces,
depende.
Entonces, todo eso está aquí en estos capítulos. Y la gran pregunta es, ¿por qué servimos?
¿Cómo confronta esa pregunta? ¿Por qué sirvo a Dios?
¿Por qué me voy a la iglesia? ¿Es porque mi mamá quiere? ¿Porque para que me vean los demás? Todos son razones egoístas.
¿Para que Dios te bendiga más?
¿Para que Dios te bendiga más? ¿Para que te prospere? Yo no digo que eso no suceda. Fíjense, acá al inicio es claramente la fe de Job está entremezclada con las bendiciones que Dios da. Y yo creo que Dios bendice. Pero yo también creo en algo como la oscuridad del alma. Hay momentos en la vida donde parece que no le sentimos a Dios. Parece que Él está ausente. Y hay un santo del pasado, Juan de la Cruz se llama. Pasó por mucho sufrimiento. Él decía que esos momentos de oscuridad del alma, vos sabés que esos momentos donde estás en sufrimiento, donde todo parece oscuro, depresión, y cuando vos orás, parece que tu oración ni choca el techo, tan débil que es. Tan débil que es. Él dice, Juan Cruz dijo, que esos momentos de oscuridad del alma son quizás los momentos más importantes de nuestra vida, porque ahí podemos aprender a honrar a Dios, a tener fe en Él, a servir en Él por quien Él es y no por las cosas que Él nos da. Porque fácilmente, fácilmente nos enamoramos de los beneficios de Dios, pero no de Dios en sí mismo. Y puede ser que en los momentos de oscuridad del alma, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Está tan cerca de nosotros como nunca antes, pero nosotros no le vamos a percibir. Porque parece que Dios de repente se tiene que retirar de nosotros para que tengamos la oportunidad de tomar la decisión. Yo le sigo a Dios por quien Él es.
No por lo que me da. Qué lindo.
Y yo estuve muchas veces en esa situación. Parece que en el sufrimiento, y eso también después de la muerte de mi papá sucedió, parece que estás en un camino y hay una bifurcación del camino. Se parte en dos. Y vos podés decidir. ¿Me voy en el camino de la rebelión contra Dios? ¿Le acuso? ¿O llego a un nivel de confianza más profundo?
A ver, qué lindo.
No sé si hay preguntas o comentarios.
Hay varios comentarios, seguramente preguntas también. Dice, hola, profe, impresionante lo expuesto. Me impresiona. Y había una persona que casi perdió la vida, tuvo un choque y su auto se achicharró. Y él salió ileso. Y le hablamos y empezó a seguir a Cristo. Volvió a tenerlo todo de vuelta de lo que perdió. Y ahora ni quiere saber de Dios, dice. Ah, mira.
Claro, ¿sabe por qué no quiero saber nada de Dios? Probablemente es una cosa de que Dios, según su perspectiva, no le dio los beneficios. Si tu relación en Dios está basada en los beneficios que Dios te puede dar, la primera enfermedad, un poco más seria, te hace ateo. O te saca de la iglesia.
Radio Bedira, un verdadero seguidor de Cristo no vive para ser servido, sino que vive para servir sin esperar absolutamente nada a cambio, dice.
Yo estoy totalmente de acuerdo a eso y nosotros siempre decimos eso. Pero yo creo que en la profundidad de nuestro corazón queremos tener algunos beneficios. Es natural, es humano eso. Sí.
Otra pregunta dice, si Dios sabe todo, profe, ¿por qué tiene que darle cuentas o demostrarle algo a Satanás? Porque según el relato, parece que Satanás le hace dudar a Dios y eso no puede pasar. Esa es la parte donde a mí no me cuadra. Dios podría reírse de él sin tener que demostrarle absolutamente nada.
Yo creo que el libro de Job es uno de los libros más importantes de la Biblia por una razón pedagógica. La razón pedagógica consiste en que nosotros, la humanidad, comienza a comprender que nuestra relación con Dios no se asemeja a un contrato. Y por eso Dios permite esto.
Ahí está. Qué buena respuesta.
Porque, ¿cuál es el instinto natural de la gente?
Sí.
Contrato. A ver, yo te pregunto, Eliseo, ¿por qué la gente una vez al año o muchas personas peregrinan a Kakupé? Para cumplir su voto con la Virgen.
Exacto.
¿Por qué cumplen su voto con la Virgen? Porque les dio alguna bendición, un trabajo, un milagro, una sanidad, una sanidad, cualquier cosa.
Sí.
Y cumplen su voto porque tienen el miedo de que la Virgen les castigue si no cumplen ese voto.
Ajá.
Entonces tenemos ahí esta relación de contrato, ahí en Kakupé.
Mira un poco, sigue tan vigente el...
Tan vigente.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa con esa gente si después se convierte en una iglesia evangélica? La misma mentalidad sigue. Ahora solamente con un pastor, y si ustedes ofrendan mucho, diezman mucho, Dios les va a bendecir ricamente. 100 veces. Es la misma mentalidad. Por eso, ¿por qué vos crees, Eliseo, que aquellas iglesias que proclaman tanto la prosperidad crecen? Porque tienen también esa noción del contrato entre lo divino y lo humano. Si cada uno, si yo diezmo, si yo ofrendo, Dios me tiene que reponer eso 100 veces. Porque es una mentalidad muy arraigada en Paraguay y Latinoamérica. Y no solamente en Paraguay y Latinoamérica, en todo el mundo. Porque es la mentalidad religiosa natural. Vos encontrás esto en todas las religiones. Entonces, hay un libro como Job. Choca y es un momento pedagógico.
Muy bien.
Para que nosotros aprendamos a no ver nuestra relación con Dios como mucha gente percibe a Kakupé o como muchos evangélicos perciben su fe cuando dan diezmos y ofrendas.
Es como que Dios necesitaba tratar un poco con la mente de la gente. Entonces permite que esto ocurra, lo que el oyente dice, porque es lo que él empieza a hablar así con Satanás. Él permite esa charla para que la gente pueda recapacitar en su manera de pensar.
Claro, cuando mucha gente me pregunta, ¿por qué Dios no de inmediato hizo esto o aquello? ¿Por qué tantas vueltas le tuvo que dar? Y yo le digo, es por un movimiento pedagógico. En ciertos momentos no somos capaces de entender ciertas ideas si no tenemos cierta preparación. Y la otra cosa, sin Job no podríamos entender la cruz de Jesucristo. Porque yo me merezco la muerte y el castigo. Yo me merezco.
Sí, yo también.
Pero ¿qué pasa? Dios, por amor, se sacrificó a sí mismo en Jesucristo por tu bien y por mi bien. No hay nada de contrato ahí. No hay nada de retribución. No hay nada. Vos hiciste después, entonces yo tengo y vos también. Nada. Imagínense. La cruz de Cristo funciona así. Y tenemos que comprender eso. Y el libro de Job nos prepara para comprender algo de la profundidad del Evangelio de Jesucristo.
Wow, qué interesante. Te leo dos mensajes más y nos vamos seguramente concluyendo o en los minutos finales. A ver, dice, Dios les bendiga. Yo estoy pasando esa parte del por qué. Solo los que pasamos situaciones difíciles no nos comprendemos. Yo entiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Mi hija estuvo internada muchos días y tuvo consecuencias en el hígado. Ella es una adolescente que sirve, activa, ama, sirve, pero ahora estamos pasando este tiempo. Le hicieron biopsia ayer. Consultamos y al escuchar a la médica me sentí más tranquila, que probablemente no sea algo crónica o autoinmune. Les comparto porque ustedes son padres también y es imposible no sentir dolor e impotencia. Pero mi esposo me dice siempre, tenemos que estar preparados para todo. Y Dios no prometió sanidad física, sino sanidad del alma.
Sí, estos son los testimonios. Y justamente por eso muchas veces en una cama de hospital la fe gana una profundidad que en otras circunstancias de la vida no hubiera ganado.
Tal cual.
Estoy solamente en desacuerdo en un punto con este último comentario. Dios sí también nos prometió sanidad física, pero hacia el final de la historia, Apocalipsis 21-22. Okay. No solamente salud del alma, sino Dios va a restaurar todas las cosas y también la resurrección de los muertos.
Ya.
¿Sí?
Muy bien.
En ese sentido, Dios sí nos va a restaurar completamente.
Pero ya en el más allá, ¿verdad?
Hacia el fin de la historia.
Okay.
O el inicio de la nueva historia.
Muy bien, muy bien. A ver, te leo un mensaje más. Mi padre o mi madre decía que el libro de Job era una novela ejemplar. Ella fue católica mucho tiempo, pero Me parece que fue para no tener problemas con la familia. Yo también creo, porque no lo veo a Satanás hablando tranquilamente con Dios. No, pero esto ocurrió. Acá no estamos hablando de algo, de un teatro que
no hay indicio de que esto fuera un teatro.
Que se inventa para que... No, esto ocurrió.
Esto todo, tiene todas las marcas de un relato histórico.
Bien. Muy bien, sigo usted, profe.
Bueno, entonces, cuando acompañamos personas que sufren, yo creo que Cristo es el gran ejemplo. Fíjate lo que pasa en Jesucristo. Dios tanto ama al mundo, a vos, a mí, a todos los oyentes y al mundo, que se rebaja a sí mismo hasta sufrir en la cruz. Entonces, en Cristo, Dios sufre con todos los que sufren. En la cruz, Dios está con todos nosotros que pasamos por graves enfermedades o que están pasando por graves enfermedades u otros sufrimientos. Entonces, muchas veces una persona que sufre piensa que Dios le maldice, que Dios le odia. Pero en Cristo tenemos una respuesta parcial al sufrimiento. Porque Dios se identifica con el sufrimiento por amor. Entonces, podemos saber, yo no sé por qué pasé por el cáncer, pero sé que soy amado en Jesucristo. Es decir, no sufro porque Dios me odia. Porque en la cruz Él declaró su amor hacia mí.
Amén. Sí, Señor.
Entonces, si queremos acompañar a personas que sufren, y eso vamos a hablar quizás la próxima vez, los amigos de Job. Ellos estuvieron, se callaron por una semana. Felicidades. Cuando comenzaron a hablar, ahí comenzó el problema.
Qué buenos amigos, fueron 7 días.
Cállense. Perdón. Mi recomendación a ustedes es cállate. A mí, cuando estuve en el hospital, la gente entró. Dios nos dijo que te va a sanar. Y oraron y nada pasó. Dios te está preparando como Moisés 40 años en el desierto. Vas a ser un gran líder. Hasta hoy espero el pueblo que me tiene que seguir. Y bueno, y tampoco sé si quiero ser líder de un pueblo como Israel, dicho sea de paso, un pueblo terco. Entonces son esas respuestas simples que damos. Pero al final tenemos que saber, Job nunca se enteró de la razón de su sufrimiento. Esta conversación celestial no tenemos rastro de que Job supo eso. Entonces fueron razones celestiales. Entonces, ante el sufrimiento, ahí hablamos y vos y Dios te va a sanar y todo no sabes. Dios te quiere forjar tu carácter y ojalá, pero al final tratamos de decir alguna razón y no estamos habilitados para hacer eso. Entonces, callar y dejar que la persona encuentre la razón en su camino con Dios. Únicamente, doy una pequeña excepción, cuando conozco muy bien a la persona, de repente me atrevo a decir algo en el hospital cuando hablo con una persona.
¿Y qué, por ejemplo, le decís?
Yo le digo, por ejemplo, yo primero muestro compasión. Yo digo, yo no entiendo. No hay, mis palabras son demasiado débiles para decirte algo. Eso es lo que yo digo. Y la persona me mira y me entiende, sí. Y las personas que pasamos por este tipo de cosas sabemos. Hay como una alianza implícita diciendo, bueno, los otros no entienden, pero vos te entendés, vos me entendés. Y mayormente ahí digo esto. Quizás después de algún tiempo, quizás, cuando le conozco muy bien, y ahí está la confianza, le digo, mira, esto también puede ser una oportunidad de Dios en tu vida para quizás limpiar tu vida de algunas cosas. Pero casi nunca digo eso.
Pero no le estás diciendo como que es esa la razón.
Sí.
Así seguro.
Le estoy ofreciendo una posibilidad.
Claro.
Para que él o ella lo hable con Dios.
¿Sabes por qué te pregunté qué le decís? Porque a veces puede que una persona esté guardando silencio por respeto y esté accionando muy bien como los amigos de Job, pero después la persona involucrada te dice, decime un poco, ¿qué ves con esto? Okay, y te hace una pregunta puntual.
Ah, si me da permiso, si me da permiso, es otra cosa. Ahí hablamos. Sí. Pero si no me da el permiso, si yo como pastor voy y le visito en el hospital, no le comienzo a predicar.
Muy bien.
Otra cosa, mis visitas son breves.
Qué bueno.
Porque ¿qué pasa con una persona enferma? De repente se cansa rápido. Y si vos pasas una, dos horas ahí, no, 5 a 10 minutos. Si de repente ahí me pregunta quédate más tiempo, me quedo.
Pero la persona involucrada.
Sí, pero si no, después de 5 o 10 minutos yo vuelo. Y no le predico, yo le digo, yo no sé qué decir.
Eso es sentido de ubicación, ¿no?
Me siento al lado, quizás oramos. Yo digo a Dios, yo no entiendo esto, Dios, ¿por qué esto? ¿Qué pasa acá? Ambos expresamos nuestra confusión y yo vuelo de ahí, de ese lugar.
Muy bien, está bien.
Eso es lo que yo hago.
Hace bien, hace muy bien. Bueno, se me fue el tiempo. ¿Vamos a seguir con este tema el próximo martes?
Vamos a seguir.
Estoy pendiente. Y yo sé que la audiencia también. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Seguimos.